Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, aquí estamos.
A ver, empieza por el principio. Siempre es
pues lo mira, hoy el principio. Te voy a intentar resumir en 30 segundos por qué Sánchez Dragó era imprescindible y a la vez provocaba escozores con sus proverbiales excesos. Mírale, es él hablando, todo de seguido, ¿eh? Del fascismo, del uso del usted, de lo público, del voto universal y de los burdeles. Tela con el maestro.
Ser fascista significa ni más ni menos que intentar imponer al prójimo tus ideas por la violencia. Las personas que más hacen eso en España hoy son los separatistas en Cataluña y muy a menudo sectores de extrema izquierda.
No saber utilizar usted significa no saber hablar castellano, así de sencillo. Significa hablar como los Pieles Rojas en las antiguas películas, ¿no?
Nunca he acudido al sistema sanitario público. A mí todo lo que sea público me parece una inmoralidad.
De la democracia por sufragio universal no estoy convencido en absoluto. Me hubiera gustado ir a los antiguos burdeles. Los escritores iban continuamente a los burdeles.
Bueno.
Sí, no. Bueno, en materia sexual, proclamó su condición libérrima hasta el punto de declararse afecto al sado, reconocer que había tenido relaciones con dos menores en Japón y de presumir de haber copulado durante 8 horas cuando ya tenía más de 80 años. Yo no sé eso, ¿cómo se consigue?
Pues que distinguir la ficción de la verdad de Dragó es complicado.
Con ayuda química.
Con mucha ayuda,
Pero es que yo creo que Dragó era el pura literatura. Entonces es difícil en su discurso tomárselo completamente en serio o completamente en broma. Porque mezclaba la realidad y la ficción. Porque era un provocador. Lo que le gustaba era...
Sí, sobre
él construyó un personaje al que llamó Dragó. Él era el nano y construyó un personaje que llamó Dragó. Y dedicó su vida a que ese personaje fuera lo más mediático posible.
Y además nos saca de este deseo de uniformización obsesivo que hay desde el gobierno y desde las instituciones públicas ahora. Es un personaje necesario, Dragó.
Y luego en el trato era generosísimo, un gran conversador, una persona muy amable. Y como tenía tantos registros y una conversación tan culta, no te aburrías nunca hablando con él, la verdad. Y al final uno aprende a juzgar a las personas no por lo que dice o por lo que le dicen que dice, sino por cómo es en el trato personal. Y en el trato personal, Fernando...
El trato personal era estupendo y además es verdad que podías hablar de cualquier cosa con él y no era nada... O sea, si tú pensabas algo completamente distinto a lo que pensaba él, no caía sobre ti una tormenta.
Porque
¿no?
era muy tolerante.
Tenía curiosidad por tus razones.
Era una persona
cuando
muy tolerante.
En ese sentido,
cuando discrepabas, tenía curiosidad verdadera por tus razones. Y intentaba darte la razón en los argumentos que le convencían.
No sé, yo no sé qué vamos a hacer sin Dragó, porque es la némesis del pensamiento woke y necesitamos tener este antídoto para poder subsistir. Sí. Entonces hay que buscar a alguien. Ahora Naranjo busca a alguien.
Si os parece, vamos a escuchar a tres oyentes que la verdad es que resumen muy bien todas las contradicciones y grandezas de Sánchez Dragó, de este personaje imprescindible. Son Jesús Mari de San Sebastián, Soledad de Madrid y Rafael de Córdoba.
De un tiempo a esta parte de España se ha llenado de calles, plazas, polideportivos, bibliotecas, colegios, con el nombre de Almudena Grandes. Me gustaría saber si a Sánchez Dragó le van a poner el nombre, aunque sea, no sé, de una rotonda o algo parecido. Mi apuesta es que va a estar entre 0 y 0.
Me acuerdo respecto al aborto, que había evolucionado y que lo que pensaba de joven no es lo que pensaba ahora y argumentaba el porqué. Entonces, en estos tiempos donde nadie se arrepiente de nadie y todo el mundo volvería a hacer lo mismo, pues me gusta oír a gente que, dado a su conocimiento y su experiencia de la vida, sabe darse cuenta de que a veces nos equivocamos.
Una gran pérdida la de Fernando Sánchez Dragó, personaje que ha aportado mucho, creo, a la cultura. Muy polémico, es cierto, ya él se definió en una ocasión como un anarcoindividualista y creo que la mejor definición que se puede hacer de él, pero hay que reconocerle todos los valores que tuvo. Siento mucho su pérdida.
En lo que respecta,
pues ahí queda dicho.
En lo que respecta, Antonio, a eso de tener una calle o no tenerla, yo creo que la tendrá, como poco la tendrá en ese pueblo de 20 habitantes.
Ya la tiene, en Castelfrío ya
claro,
la tiene,
seguro,
porque pilló al alcalde por banda y le...
Como no puede ser de otra manera, bueno, será la calle mayor además, porque eso seguro. Pero bueno, a mí me parece que esto siempre depende de los alcaldes de turno. Yo creo que Almudena Grandes con otro alcalde hubiera tenido una calle. Yo creo que Sánchez Dragó sí que tiene que tener algún reconocimiento en la ciudad en la que se sienta, digamos, más pegada al personaje. Bueno, pero es lamentable que haya política en esto de los callejeros, ¿eh?
Sí, bueno, sí, lo fácil es, que es dárselo, sí, a los dos, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, el segundo personaje del día, o el primero siempre, claro, tratándose del rey, es don Juan Carlos. ¿Qué te parece escuchar a los oyentes que, la verdad, Herrera, están muy de acuerdo contigo? Son Fernando desde Andalucía, Juan de Alicante y Sagrario de Aragón.
Herrera, ¿no te has dado cuenta que todos estos ofendiditos porque viene don Juan Carlos a su país son los mismos que se dan patadas en el trasero en cuanto reciben una invitación cursada por la Zarzuela? Son los mismos.
¿Que cómo puede ser que Juan Carlos esté invitado por Macron y por Carlos III y que aquí los populistas amigos de Otegi lo desprecien? Pues exactamente, pues por eso, tú lo mismo lo has dicho, porque son los amigos de Otegi.
Gracias de todo corazón por defender a nuestro rey don Juan Carlos. Aunque no lo creas, sueño cada día con el día que este hombre pueda regresar a su casa, porque España es su casa. Abu Dhabi no, es España.
Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer con Juan Carlos es dejarle tranquilo, es decir, ¿sí? Es que vaya a donde quiera, y que vaya tranquilo, y que luego se vuelva a donde quiera volverse.
Sí, bueno, yo creo que no hay ningún, efectivamente, no hay ningún motivo legal que impida al emérito volver a España cuando le plazca. Sí que creo que debe de coordinar esto con su hijo, con la Zarzuela, porque exacto, es al que debe lealtad.
Exacto. ¿Eh?
Y confío, sinceramente, en que esta vez sea más normal y no den el espectáculo de la visita anterior. Recordar que se colocaron vallas en San Senso para publicitar el acontecimiento. Esa forma, esa alaraca, es la que le resta, creo yo, naturalidad y normalidad a lo que tendría que ser normal y natural. Y es que venga como, cuando quiera, como quiera, sin crear un problema en la factura.
Seguramente era inevitable la primera vez, pero conforme vayan sucediéndose, claro, otras, pues ahora
claro,
se normalizará por buena, su sí, propio peso.
Se irá poco a poco normalizando, y tiene que ser así.
Bueno, más cosas.
¿Te parece que nos vayamos un momento a Ceuta y Melilla? La que ha liado siempre el presidente del Senado, que probablemente
marroquí, por... ¿eh?
Claro.
Sí, no Underhill.
No ha sido el de aquí.
Hay que precisar, pues claro.
Sí, el
presidente matiz, del Senado. El matiz en este caso.
El presidente del Senado de Marruecos. Sí, es que claro, como ahí no tienes la noción de que funcionen instituciones, claro, democráticas, de que todo, claro, es el rey, pues se trastabilla uno. Bueno, nos hablan de esto, de esa reivindicación de Ceuta y Melilla, María Ángeles, que es de Melilla, María de Sevilla y Marco desde Madrid.
Hay que verificar una y mil veces que tanto Ceuta como Melilla somos España, de nadie más. Somos muy españoles y nos sentimos muy orgullosos de ser españoles. A ver si se enteran ya.
Y con respecto a lo de Marruecos, mire, miedo me da, porque nos hemos indispuesto con Argelia, que era el que nos podía dar algo para tener contenta a Marruecos. Y hay una cosa que está muy clara: Marruecos nunca va a estar contenta. Marruecos, si le da uno, quiere dos, si le da dos, quiere tres. Y allí tienen un celebrado que quiere Ceuta y Melilla.
Después de las declaraciones del presidente del Senado marroquí, tenemos derecho a saber, y el gobierno a dar explicaciones amplias y convincentes sobre qué había en los terminales hackeados. Y sí, Margarita, Marruecos está jugando con nosotros. Y como diría Rubalcaba, no merecemos un gobierno que nos mienta.
Yo creo que esta declaración del presidente del Senado marroquí es para consumo interno. Él dice que es factible el retorno. Yo no sería tal retorno porque nunca ha existido ningún tipo de pertenencia al Reino de Marruecos, porque no existía el Reino de Marruecos. O sea, existía antes el Reino de España cuando ya eran Ceuta y Melilla españolas. Pero él dice que ve factible, ya digo, para consumo interno. Yo no lo veo factible. Y, por tanto, hay que darle la dimensión que tiene. Consumo interno y poco más. Porque, efectivamente, no hay nada ahora mismo que apunte a que Marruecos quiera, digamos, hacer una acción decidida o determinante para hacerse con Ceuta y Melilla. Porque eso supondría una ruptura, yo creo que muy seria en la relación de España y Marruecos, tanto que nos llevaría a una conflagración, probablemente, hombre, lo que no admitiría el gran patrón que es el que ha propiciado el cambio de postura de España sobre el Sáhara, que es Estados Unidos.
De momento se ha producido una cosa que Sánchez prometió que no se iba a producir. ¿Os acordáis cuando él dijo, con este tratado nos comprometemos ambas partes a no decir nada que pueda incomodar a la otra? Bien, un mes después el presidente del Senado marroquí le vuelve a tomar la medida a Sánchez y tiene que salir Margarita Robles.
Pero pues, ¿quién es el presidente?
Eso retrata tu debilidad.
Pero ¿quién es el presidente del Senado marroquí y qué es lo que ha dicho realmente? Dice que, hombre, que él considera factible. O sea,
no es un piernas.
O sea,
esa declaración está medida.
Claro. Muy para consumo interno y ya está.
De todos modos, hay que recordarle al gobierno y al ministro Álvarez que el éxito en la política exterior española hacia el norte de África no es llevarse bien con Marruecos o con Argelia, es conseguir llevarse bien con los dos. Eso es la excelencia. No es fácil. Posicionarse de un lado y decir que sí a todo a una de las dos partes propicia que la otra se enfade. Y Argelia hoy está ganando peso cada vez más en la UE sustituyendo a España. Eso hay que tenerlo también en cuenta.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues dígame usted, ¿qué prefiere, que hablemos de Ferrovial o que le hagamos la preguntita del día?
Pregunta muy rápida, si es posible, pues venga, porque quedan 30 segundos.
Que la hace Sara desde Galicia, tiene que ver con Dragó, dice, ¿a qué contertulios como Dragó te hubiera gustado tener y no tuviste, Herrera?
José Miguel Ullán, que lo tuve, falleció.
Muy brillante ese tipo.
De los tipos más brillantes, sarcásticos, buenos. Le recuerdo muchísimos días. Ullán era
un
bueno,
libro suyo y es deslumbrante.
Sí. Ullán era deslumbrante. Pero vamos, desde el primer al último minuto de su vida. Y como ese tanto, pero no tengo tiempo de explicarles mucho. Y a Fernando, trabajé algunas veces con Fernando, muchas en la radio. Yo recuerdo una vez. En la serie, yo hacía un programa que era El Borde de la Cama, que era la 1:30 de la mañana.
Sí. Fíjate tú, algunos lo oíamos, con gran sacrificio.
Claro. Sí. Y una noche me traigo a Fernando. Entonces la gente todavía iba de noche a los programas de radio. y Fernando entonces tenía 50 y pocos años, fíjate tú. Y vino otra persona que tenía 50 y pocos, que era un anciano. Y los puse delante. Y le digo, mira, Fernando, este señor acaba de cumplir los mismos años.
Me vas a comparar, ¿no?
Y claro. Bueno, el brote psicótico clásico. Dice, pero ¿cómo me vas a decir que yo me parezco a este señor? Que es verdad, efectivamente, el otro era un cadáver andante. Y Fernando estaba espléndido con la edad que
tenía. Se fue a una discoteca después.
Sí, se fue un after.